Soy Mayón y hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022, os traemos el capítulo 180 de nuestro Hangouts. Vamos a hablar de una serie de temas que esperemos que sean de vuestro agrado. Buenas noches, Cristian Lagos, que aparece ahí. Buenas noches, Rafa.
Muy buenas, aquí estamos para dar caña.
Buenas noches, Moisés.
Muy buenas noches, otra semana más desde... las afortunadas, cada vez menos afortunadas.
Buenas noches, Alberto.
Buenas noches a todos. Grabando con el móvil. Esto nadie que lo entienda.
Porque bueno, petardea. Es un petardo.
Lo primero, quiero dar las gracias a todos los que habéis contactado conmigo por directo y por Telegram y por 100.000 formas distintas. Para preguntar qué tal estaba, pues el 11 de noviembre me dio un ictus en el lado derecho de la cara y tal. Tengo esto un poco bajo todavía. Tengo esto un poco bajo, la mano un poco torpe, pero estoy bien ahí recuperando. La voz, pues menos que tenga que decir muchas veces perro, ¿veis? Perro, mal dicho. Pero bueno, ahí se me ha quedado un poco la R doble... decimonónica, pero por lo demás estamos todo bien. Y bueno, supongo que habéis grabado, ha grabado tú mucho, Rafa.
Sí, he grabado mucho, pero no me acuerdo lo que he grabado, pero ya os lo podéis imaginar. Sí, he hablado bastante sobre OneDrive, lo mierda que es OneDrive. De hecho, lo he desinstalado, lo tengo desinstalado de todos los Windows el OneDrive. Y me estoy moviendo con Dropbox hasta que se acabe la mediados de enero o primeros de febrero, que se me acaba el pago de Dropbox, y me voy a conectar y lo voy a hacer con el NAS. Y hasta voy a poner un servidor web DAP del NAS con salida fuera de casa, para tener también en el trabajo y tal, y que le den por el puto culo a las putas nubes. Y ya está.
Pues muy bien. Y Alberto, que creo que tú has grabado, sí.
Yo he grabado. Pues nada, contando cómo publicaba otra vez, algunas anécdotas más del DNI y un par de programas interesantes como el de SMBS Sync 2 para pasar las cosas del móvil al NAS, o que puse un contenedor Docker con Teleton Downloader que me parece súper útil, macho. Es para mandarte las cosas desde Telegram al NAS directamente. Curioso.
Bueno. Pues habrá que escucharlo. Y bueno, pues si entráis en wintables.info, pues ahí podéis ver que, por ejemplo, Inconvenient habló de la presencia virtual, de un pen show en Madrid que no va a ir, pero bueno, hay una serie de cosas. Atareado habló de dashboard, flat nose y traffic con fail to fun, ni idea. Tecnocincuentones nos contó adiós a TDT Channels porque cierran el chiringuito. Y bueno, pues tú hablaste muchas cosas de las nubes y de más cosas. Tú, Rafa. Monos del Espacio habló, nos dio una guía Alexa para toda la familia. Más de OneDrive de Rafa. En fin, un poco de todo. Ya sabéis que podéis contactar, escucharnos en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google Podcasts, en iVoox, en un montón de sitios donde, bueno, pues si queréis, os podéis instalar el lo diré, en el podcatcher preferido, pues buscáis https://feedpress.me/sospechosos habituales. Y con eso, pues, tenéis todo. Bueno, vamos a hablar primero de Stadia, ¿no? Vamos a volver a hablar de Stadia y porque Stadia está ya haciendo los abonos de los programas que teníamos instalados. A mí me ha ido haciendo pues el abono del Cyberpunk, el abono de un montón de cosas, de Lara Croft que tenía, todo el software me lo ha hecho. Lo que no ha hecho de momento ha sido 22 euros que me costó el primer set de mando con consola, y hecho no me lo han cargado. Yo sé que Alberto, si también tenías pendiente alguna cosa, ¿no?
Sí, en mi caso, por ejemplo, era menos dinero, yo creo, era solamente el juego del Cyberpunk, otro que compré que fueron 7 porque había descuento y tal. Lo único que en mi caso complicado era que la tarjeta con la que había hecho esos pagos se había caducado. En mi caso estaba caducada y tenía, tengo que reconocerlo, tenía los huevecillos así un poquillo más para arriba porque pensé que iba a haber más jaleo, y viendo que compañeros iban recibiendo el dinero porque la tarjeta era la misma, en mi caso no. En mi caso tarda un poquito más, pero oye, sin hacer nada, ni hablar con el banco, ni hablar con Google, el dinero apareció en mi cuenta, con lo cual, fenomenal. Así que yo creo que lo hemos dicho alguna vez, para los que teníamos Stadia es un fastidio que haya cerrado, pero oye, si te vuelven la pasta, chapó.
Pues es una putada, la verdad. No podemos decirlo de otro modo. Vamos a pegar una ronda de saludos por aquí. El primero hoy que hizo Pole ya lo habíamos saludado, Cristian Lago, buenas noches. Ricardo Decadente, buenas noches. Buenas noches, chavales. Fenicio X, JMBCRP, saludos desde Cali. Buenas tardes allí, Colombia. Mart Press dice, ostras, no sabía nada, mucho ánimo, referido a mi enfermedad. Mazinger Astur, buenas noches, yo ya tengo el dinero de Stadia en la cuenta también. Y Alberto Simón, hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente, han hecho ya el abono, pero de los juegos no sé si alguno de los oyentes o alguien ha recibido el abono del hardware. Y es que... y eso. Es raro porque no ha habido abono de hardware de ninguna clase. Pero, bueno, pues ahora a buscar alternativa, claro, porque los que tenían Stadia, pues... No lo sé. Hay por ahí... Estuvo en el Black Friday, que si queréis hablamos de qué nos compramos luego, pero en el Black Friday estaba la Xbox Series S, la bajaron de 299 a 149, si no recuerdo mal, y bueno, pues por ahí podéis jugar un poco, si queréis, porque tenéis lo de xCloud, que más o menos funciona, pero la cuestión ahí al final es que bueno, os tenéis que comprar una Xbox Series S. No sé lo que haré al final, probablemente lo de la Series S, porque lo más barato, 240 o 290, no es dinero. Si la consigo en 240, mejor, claro. Pero no sé, ¿qué vas a hacer tú, Alberto?
Nada, directamente se acabaron las consolas como tal, porque en mi caso preferíamos el no tener ningún cacharro delante del ordenador, por eso nos gustaba el concepto de Stadia. Los peques juegan, pero al final están con la Nintendo Switch más que nada. La mayor tiene las gafas de realidad virtual, con lo cual yo creo que va a servidos, y en principio no somos jugones, pero no a ese punto de tanto, somos ocasional, con lo cual nada.
Pues no sé, yo ya te digo que probablemente caiga en una Xbox S. Sí, ahora que tengo tiempo, porque estoy de baja en el trabajo, claro, lógicamente. No sé si voy a intentar arreglar la Xbox One, pero es que da vergüenza, es absurdo. Intentaré conseguir una Xbox Series S y seguramente pues reactive la cuenta, claro. Esa, dice Alberto Simón, la Xbox Series S digital va muy bien. Pues probablemente vaya por ahí el tema.
Oye, Javi, una cosa.
Un segundo. Yo vale. Prefiero a una consola, de verdad, prefiero un consolador, ¿eh?
Ya, joder, pero los que jugamos algo, tío, los que jugamos algo, pues...
pues ¿también no sirve para jugar?
Sí, vale, cierto. fallo mío. ¿Decías, Alberto?
No, una pregunta. Has dicho antes que el Black Friday ya ha sido. Es que vivo desconectado. ¿No se supone que es el último fin de semana?
No, fue el último fin de semana. No,
este es fin de semana, es el último fin de semana del mes. Lo que pasa que hay gente que empieza, hay empresas que empiezan el mes de antes o dos meses antes. Pero es este fin de semana.
Pero que todavía no ha sido, ¿no?
No,
todavía. Vale. Ya que habláis de Black Friday, vamos a hablar de Black Friday. ¿Qué tenéis pensado compraros en el Black Friday?
Yo hablo.
Nada.
Nada.
Me importa un culo.
Eso no me lo dices en la calle.
Venga. Yo creo que veo lo de Rafa y lo doblo. Nada de nada.
Coño, pues sí que estáis místicos, joder. Y tú,
no, no.
Moisés, ¿tú qué te vas a comprar?
Cero patatero.
Joder, tío. Pues yo yo he comprado, yo que no tengo dinero, porque no tengo dinero, he comprado una Tascam Mini Studio Creator US42B. ¿Qué es eso? Pues es esto que está aquí y que tú le das aquí.
¡Apple es mágico!
Y toda esa cosa. O sea, muy bonito. Para dos micrófonos y nada más. Para tener una cosita para hacer. Chorreras varias.
Inconveniente, me ha oído hablar de consolador y se ha asomado por la puerta a ver de qué estaba hablando.
Joder, hola. ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué se compra, qué se va a comprar este hombre? JMBCRP dice, yo me voy a comprar una SDR9 radio definida por software. $30 en Amazon USA. Una SDR radio, tío. Me vais a hacer buscarlo. SDR.
No. Una radio de las antiguas, de las viejas, seguro.
No lo sé. Vamos a ver. SDR9. Es que ni aparece, tío.
Sí, de radioaficionados y tal.
Sí. Ah, es de radioaficionados. Ah, pues muy bien, tío. Muy bien. Ahí de radioaficionetas. Muy bien, vamos a quitarlo. Buenas noches a David TG y a Gaby Tesal. Que hoy ahí, Gaby, hoy te has dormido. Bueno, pues muy bien, tío. Yo no sé, no tenéis pensado en nada para el Black Friday. Yo para el Black Friday tengo pensada la Tascam esta y estoy en la duda del Xbox Series S. Pero vamos a ver si funciona o no. No lo sé. Si funciona o no la Xbox One Mi antigua, que ya está un poco maltratada. Pues joder, vaya leche que no vais a comprar nada.
Uno friki de palo.
Pues sí. Bueno, de todas maneras, a ver, yo me he comprado, pero solamente por probar, que creo que ya me ha tocado la China, por decirlo de otra manera. Yo me he comprado un, ¿cómo se llama? 2021 New iPad de 8 pulgadas, 12 GB de RAM más 640 GB de disco duro, 16 megapíxeles más 32 megapíxeles, Android 12, procesador de 12 cores y una resolución super retina de no sé cuánto, 84 euros. Ya pone que me la han enviado con un tracking desde Francia. El tracking no aparece, la compañía francesa dice que no sabe nada y me quedan 16 días para reclamar que me devuelvan el dinero. La tienda parece que está en... que eso no se me ocurrió mirarlo. La tienda está de vacaciones y tiene un 46% de 41% de votos positivos.
Uy, uy. Macho, te lo voy a decir tranquilamente. Creo que te han dangado. Y es más, creo que es básicamente aquí la opinión generalizada es que tan...
Mira, para que Rafa se sienta mejor, a mí el mes pasado, cuando estuve yendo a Madrid, en el aeropuerto, me violaron el Apple Watch.
¡Hostia! ¿De la muñeca?
¿De la muñeca?
No, la verdad es que no. En el lío de las bandejas que tienes que dejar en el control, ahí, como llevaba un montonazo de chisme porque no quería llevar equipaje, me hicieron sacar como 4 o 5 bandejas de esas y en una de estas ni me di cuenta que no
estaba. El jefe me hizo eso a mí con uno de los teléfonos. Y cuando me di cuenta, porque yo cuando hago paso el tema de los aeropuertos sí que lo controlo de todo, cuando me di cuenta el teléfono ya no estaba en la bandeja y empecé a mirar así y entonces mi jefe lo tenía detrás y me lo enseñó así, lo sacó así por delante y me dijo, ¿ves? Si hubiera seguido andando me hubiera quedado sin teléfono. Pero creo que es algo casi, casi completamente inevitable si te pilla alguien poco mañoso. No sé.
Normalmente no me pasa porque suelo llevar aquí casi toda una maleta y llevo muy poquita cosa yo encima, pero es que esta vez llevaba una mochila a reventar de chismes electrónicos que llevaba por una presentación allí de la empresa y es que eran 300.000, no podía tener control de todo porque es que además no era, o sea, era como el cajero del supermercado, venían las demás cajas de los demás viajeros y eso acaba siendo un bebedero de patos y yo no podía estar con los ojos a la vista de todo. En Barajas eso estaba mucho mejor controlado, ya ves tú, pero en los rodeos, de donde salí, no.
Ya, aquí Eindhoven, y me imagino que Ámsterdam también lo tiene, pero Eindhoven lo sé porque estuve hace unos meses, no tienes que sacar nada. Pasas con tu maleta cerrada, con todas tus cosas cerradas, sin quitarte nada, pasas por el escáner este que hace la rotación, sí. Y cuando pasas, a veces te hacen ponerte los brazos en cruz y entonces con un palito o con algo, a mí me levantaron un Apple Watch, que se ve que es muy denso, me levantaron el Apple Watch y a mi jefe sí, mi jefe lleva 4 portátiles uno encima del otro, claro. Y sí que, pero ahí ya vas a un punto en concreto, te desvía, conforme pasa la máquina, sale pop, pop, pop y te lo saca a otro lado, te lleva a otro lado y un tío empieza a decir, saque cosas. Y entonces ve que son los portátiles, los vuelves a pasar, pero ya estás en un sitio controlado que estás tú
claro.
con ese tío solo, o tía, vamos. Y no es como la cadena esta de aquí, que bueno, que si tienes... a ver, yo cuando llevo 2 portátiles, el iPad, los 2 teléfonos, tal. Yo lo que pasa es que procuro encajarlo todo en un par de bandejas para que ocupe lo menos posible y tener...
Mientras estoy con un con un Xiaomi de estos de 50 pavos.
Es que te lo mangaron delante de la policía. O sea, es que es flipante, ¿no? Bueno, no sé, hay expertos patos. Buenas noches, Alberto Simón, que pregunta que qué tal andamos. Ragenao, qué alegría verte recuperándote, Javier. Y David Silgo, que nos da la buena noche. Buenas noches, David. Pues bueno, vamos a hablar de... 10-10, vamos a hablar de... Y otra cosita, vamos a hablar de los despidos. Despidos masivos en Facebook, Amazon y Twitter, así como para empezar.
HP también. Hoy ha anunciado HP que también 6.000.
6.000. ¿Sí? Pues es que, pero por 6.000, ¿cuánto representa de HP?
A mi idea.
Es que en el caso de Facebook, que es el que sería más...
Estamos... Pero 11, ¿no?
Un 11%, que son 11.000 trabajadores en Facebook. Facebook, en el caso de Amazon, serían 10.000 trabajadores, que vienen siendo un 1%, y en Twitter me parece que son como 5.000 o 6.000, pero no sé cuánto. En ese caso
en Twitter se han quedado 200 empleados.
Eran unos poquitos más, porque aquello se matizó, pero es verdad que aquello ha sido como la boda roja de Juego de Tronos, vamos.
Bueno, vamos a ir analizando cada caso. El caso de Facebook. Sí. ¿Por qué creéis que Facebook despide a 11.000 personas? O sea, ¿o por qué de repente todos estos despidos?
Bueno, quitando las cosas coyunturales, COVID, crisis y tal, ha habido una pérdida de confianza en lo que él pensaba que iba a sacar un montonaco de dinero con el metaverso. Los inversores no se lo creyeron y dijeron, no te creo. Y sacando los dineros de ahí, básicamente. Joder, y tiene un problema porque se estaba volcando casi enteramente en lo del metaverso. Y se ha convertido en una ruta en ninguna parte. Nadie dentro de la empresa casi lo usa ya. O sea, es curioso porque hace 6 meses estábamos, solo por la pasta que estaban poniendo, estábamos muchos, yo incluso a veces también, dando por sentado que tenía que funcionar simplemente por la pasta que están metiendo, ¿no? Y el barullo de gente que empezó a hablar de lo del metaverso, pero ahora se ha desinflado una cosa espectacular.
Se ha desinflado mucho. Efectivamente, el tema del meta inverso pegó un petardo importante y yo qué sé, o sea, yo para mi gusto era predecible, yo para mi forma de pensar lo del meta inverso pues tenía poco recorrido, pero tiene que haber algo más en el dice, vamos a ponerlo aquí, dice David Silgo: Elon simplemente porque no son de su cuerda. No, sí, efectivamente. El Elon ha sido por ese tema. O probablemente. Pero algo más tiene que haber detrás cuando.
Otra cosa que se ha comentado mucho es que durante la pandemia se pusieron a contratar demasiado alegremente, se pusieron a programar y a proyectar demasiado alegremente, pensando que eso iba a ser como una nueva era, ¿no? De las compañías de internet, y resulta que no, que de pronto estábamos volviendo a, en muchos aspectos, a la época prepandemia, que estaba dando como otro, como un bandazo, ¿no? Que no se había cumplido esa nueva era que se pensaba, y entonces, pues, vamos, ha sido un bandazo importante también.
Desde luego, pero luego está el caso de Amazon, ¿no? 10.000. Ahí parece ser que bueno, pues lo van a sustituir por tecnología en realidad, y porque habían contratado a mucha gente. Habían sido muy alegres a la hora de contratar gente, ¿no? Y ahora pues llega Paco con las rebajas. Es raro porque es 1%. Hombre, tampoco es tantísima gente, ¿no? Un 1%, pues, hombre. Pero, joder, es que son 10.000 personas que se van a ir a la puta calle. Y lo que no sabemos, estos son datos, por supuesto, globales del mundo, ¿no? No sabemos en concreto cuántos son en España. Lo que sí que es cierto es que en solo dos años ha duplicado plantilla Amazon. Solo duplicó plantilla Amazon. Pero bueno, de hecho es que vale, ahí van 10.000 personas a la puta calle y a esta gente pues le viene dando igual, supongo. Es por de vida, es como funcionan estos tíos. En el caso de Twitter, pues está claro que quería hacer limpia, hizo limpia de los que, como decía David Silgo, no eran de su cuerda, y echó a 3.000 personas. Había puesto yo 6.000, no, 3.000 personas. Pero, joder, la verdad se ha dicho que ha echado mucha gente, y en realidad, pues han echado mucha gente para nada. No sé.
Se hubiera echado, yo lo dije la semana pasada, se hubiera echado gente igual. Quiero decir, lo que pasa es que él lo ha hecho de manera mucho más espectacular, pero Jack Dorsey reconoció hace poco, incluso disculpándose con los empleados, ¿no? Diciendo, sé que me odiáis ahora por esto, pero es verdad que yo en su momento, sin que los números lo justificaran, contraté demasiada gente muy rápido, ¿no? En los últimos años, ¿no? Que es lo que había dado esa falsa ilusión de que Twitter iba, ¿no?, estupendamente, ¿no? Y eso era insostenible, efectivamente. O sea, iba a haber tarde o temprano, o sea, si no hubiera entrado Elon, los que dejó Jack Dorsey después hubiera hecho también de la misma recorte.
Dice,
lo que pasa es que, bueno, él lo ha hecho de manera bastante salvaje, errática, porque lo mismo te echaba un montón de gente y luego tenía que llamar a otros. Espérate, vuelve, que sin esto sí. Te eché a ti, pero resulta que sin ti esto no funciona. Y un montón de cosas así muy erráticas y muy locas, en fin. Pero el caso es que también me imagino que bueno, básicamente está, digamos, reconstruyendo Twitter como él quiere llevarlo y viendo también, aprovechando para medir, comprobar con cuánto mínimo de personal puede funcionar Twitter. Lo estamos viendo, de hecho.
Hay una cosa más de lo de Twitter. Bueno, dos cosas. Yo quiero decir dos cosas. Lo de Elon se va a encontrar con algo que yo no sé si ese hombre tan inteligente que es y tanto que sabe. En Europa no puedes coger y tirar a partir de cierto porcentaje de personas, de tirarlas de golpe. Necesitas abrir un expediente de crisis.
Expediente de regulación de empleo.
Eso es. Y cosas de esas, entonces, ahí, a ver, lo van a denunciar. Yo me imagino que los empleados despedidos habrán sido listos y habrán estado delante de su ordenador y habrán, por lo menos, a ciertas horas, si el ordenador no se activaba, pues haberse grabado con la hora impresa de que estaban intentando entrar a su trabajo y no podían y que no se han buscado otro trabajo ni están trabajando en otro sitio y se hayan ido a magistratura o se han buscado un abogado y los haya denunciado a Twitter. En Estados Unidos parece ser que en algunos estados también es igual y también ha hecho eso. Y en Estados Unidos sí que he leído yo por Twitter de que la gente se están juntando y están viendo a ver de cómo...
Es que no actúa como si le importara demasiado Twitter, también te digo. Es que ya, recordemos que él quería no comprarlo. O sea, él hizo, de hecho, cada vez está más extendida la idea de que hizo una oferta inicial astronómica pensando que se la iban a rechazar. Por orgullo, al final, la directiva de Twitter al final dijo, pues venga, pues ahora nos compras. Y entonces fue cuando dijo, no, es que los bots y tal, no, en realidad no quiero comprarlo. Y al final no pudo escaquearse y lo obligaron a comprarlo. El tema es, ¿ahora qué hace con Twitter? Porque Twitter no solo no valía lo que compró por ella, sino que es que ahora vale mucho menos. ¿Qué plan de futuro tiene para Twitter? Porque sacarle dinero es lo que ha sido a lo largo de toda la historia de Twitter muy difícil.
Es lo que...
Vamos a ver.
Bueno, lo primero dice el Torcuato, el Torcua. Buenas noches, Javier, te veo mejor. Pues sí, estoy bastante mejor que por lo menos el jueves pasado a estas horas. El jueves 11, perdón. Dice David Silgo, ¿no? A Elon le puede salir muy caro. O rentabiliza ya o no puede pagar los intereses por la subida de tipos, por no hablar del colateral que ha puesto de garantía. Y nos recuerda que Twitter pierde o perdía 4 millones a diarios. 4 millones de dólares diarios, ¿eh? Joder, que es perder dinero. Y Alberto Simón contesta, con la limpieza de Twitter, igual quitando gente de mantenimiento pueden reventar y empezar a fallar.
Bueno, han pasado cosillas, Twitter sigue en pie, pero han pasado cosillas como, por ejemplo, ya no hay comprobación de copyright. Hay gente subiendo películas enteras a Twitter, por ejemplo. Estuvo fallando el sistema de autenticación en dos pasos, fue un susto, pero pasan cosillas. Pero imagino que él está un poco viendo ahí, creo que eso está ahí calibrando con qué mínimo puede funcionar Twitter. Eso creo que es relativamente... A su manera alocada y errática, creo que es un poco calculado. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que está echando a más gente de la que pretendía con ese famoso ultimátum que dijo, los que quieran tal, firmen aquí, los que no, ya se han dado hasta la puerta. Y un montón de gente, mucha más de la que él esperaba, se estaba yendo y luego tuvo que ir detrás de unos cuantos a decirle, no, espérate, quédate. Porque ¿qué pasa? Que es que él está acostumbrado a que en SpaceX, en Tesla, en compañías muy específicas, trabajadores con perfil muy específico tienen muy poco margen de movimiento. Pero aquí se están rifando a los currantes de Twitter en otras empresas. Entonces dijo, que ¿el dimatum qué? Pues me voy a otra. Y es lo que un poco, mira, está pasando también.
Más tres nos dice, de todos modos, y esto sonará poco popular, la gente a la que ha despedido tiene cierto nivel técnico. Quiero decir, esta gente dudo que se quede sin trabajo, lo cual igual no encuentra, lo que no encuentra igual, lo que igual no encuentran, es un trabajo también remunerado. Y bueno, Alberto Simón nos dice, el 90% de los beneficios los consigue de publicidad y perdió un mogollón de empresas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Ha perdido Procter & Gamble y ha perdido alguna más, pero grandes. pero en realidad yo sigo recibiendo anuncios en Twitter a mogollón, vamos, una cosa que no...
Sí, los locales, por ejemplo, en España, por ejemplo, no creo que se vean tan afectados. En Estados Unidos a lo mejor sí puede ser más sensible la cosa. El problema es que este hombre es muy impredecible. Acuérdate de cuando él mismo casi revienta las acciones de Tesla porque le dio por echarse el porrito en el podcast de Joe Rogan. De pronto te hace una cosa de estas, ¿no? Que se caga él mismo encima y le da igual. Pero claro, las empresas dicen, no sé.
El Elon Musk este no está moviendo la cabeza, ¿no? Le ves y se le ve un poco, no sé, o sea, tiene como Asperger o no sé qué coño, sí, ¿no?
Entre eso y como he dicho Juan Luis alguna vez, que debe dormir como 3 horas diarias, ¿no? Y tal.
Sí, eso tampoco la digo. no estoy de acuerdo. Mira, David Silgo nos dice: Elon quiere que el usuario deje de ser el producto, no, y sea el cliente. No creo. En realidad no creo. Siguen basándose todo en la publicidad y ya está. Yo creo que lo que tiene este tío en la cabeza es que va a pasar la marea, o sea, de repente pues, montó una marea tremenda. Va a pasar y se va a dedicar a hacer otras cosas con Twitter. Y esas otras cosas, pues es que se parezca más a lo que es, WeChat, ¿no? Que lo utilizan los chinos para todo, hasta para pagar y todo este rollo. Ese tío es lo que él, yo creo que tiene en mente. Lo ha dicho, de hecho. Pero yo creo que sí que le puede funcionar. Quiero decir, es que sí, o sea, a mí cuando oigo la gente se va a Mastodon, ¿qué cojones? Entras en la puta Twitter y están, por lo menos en España y la gente que yo sigo, están ahí tuiteando, o sea, poniendo cosas, poniéndose a parir entre unos y otros
Ninguna red social va a aguantar que se vayan 300 y pico millones de personas a otro sitio. Y Mastodon, además, bueno, lo he dicho en Twitter precisamente hace poco, Mastodon nació en 2016 para parecerse a como era Twitter en 2016, una red de microblogging, cuando decíamos de coña que Twitter era para la gente que decía que iba a ir al baño, ¿no? Y lo publicaba ahí. Pero ahora la publicidad en Twitter, cuando entras, el eslogan es entérate de lo que pasa en el mundo. Y eso no lo tiene ni lo puede tener Mastodon, porque de hecho el enfoque descentralizado es lo contrario de lo que se puede lograr con eso. Para eso Twitter no tiene sustituto.
De momento, a fecha de hoy, no hay. Lo que, en mi opinión, va a salvar a Twitter. No tienen sustituto. O sea, es que da igual. Tú miras ese nivel, por ejemplo, el nivel de interacción que hay entre las personas en Twitter, no lo tienes en Facebook. La gente publica algo en Facebook y en los comentarios de lo que tú publicas en Facebook se pierde ahí un poco la cuestión enseguida. Pero en Twitter no, en Twitter es otro rollo. O sea, la interacción, desde luego, no es Facebook. Y si quitas Facebook, pues es que redes sociales así que hablen y que la gente conozca, pues no hay mucha opción. Ahora vuelve Trump, creo. Le van a volver a autorizar la entrada y pues con eso se volverá un montón de gente.
¿Qué va? Trump ha dicho que no vuelve. Eso Trump es. Ha dicho que no vuelve.
Así es.
Lo había dicho ya y lo ha repetido. Sí. Uh-huh. Él está queriendo hacerse la suya a su red social y ya está.
Hizo sí. Elon Musk un tuit de estos encuesta, votó un cerro de peña, pero un cerro de mucha gente, y salió que sí, se le restituyó la cuenta, pero el otro ha dicho que no cuente con él.
Bien, es que la verdad se ha dicho, bueno, hombre, en el caso de Trump son las tonterías propias de este tío, pero la verdad es que, o sea, no hay, a mí me puede citar alguna red social donde la interacción entre los usuarios sea como en Twitter. Pues no. O sea, es que la de Facebook sí. O sea, publicas algo en Facebook. Y hay gente que contesta. No te digo que no. Oye, no sé quién está
metiendo. Moisés.
No, tú. Estás metiendo ruido.
¿Teclado?
Sí, de teclear.
Ah, soy yo, que estaba tecleando.
No sé.
Yo solo petardeo.
No, el contrato de Caldese, que dices, tío. No van a moderar tanto y con tanto sesgo. Bueno, el caso es que ahí tenéis a Twitter. Y bueno, pues 30.000 personas casi que se van a ir a la puta calle. Y no sabemos muy bien.
Y Google también ha dicho, el Sundar Pichai ha dicho también que se van a poner serios, que, ¿no? Sí, aquí, Google, hay que trabajar, aquí se viene a trabajar, muchas pocas tonterías.
Google ha dicho que va a empezar a tipificar a los usuarios en función de su, pues bueno, sus garantías, o sea, su trabajo, pero bueno, eso tiene toda la pinta de que va a ser un despido luego procedente, ¿no? Los Estados Unidos van a despedir a gente en función a lo que estén haciendo. No lo sé. Yo no me gustó esa advertencia de Google. De momento, los que se están salvando un poco son Microsoft, pero es que yo creo que Microsoft está funcionando con unos niveles muy bajos.
Ya tiró un montón de gente hace unos años a la calle. Tiró a toda la gente de Cuba, a un montón de gente. Exacto. Y una de las cosas por las cuales yo creo que ahora todas las compañías están basando unas en otras para tirar a la gente, que yo creo que es un error y lo van a pagar las compañías grandes, puede que lo terminen pagando o tengan que volver a contratar a la gente que echaron a la calle todavía con mejores sueldos, si la quieren conseguir, es que quieren en la bolsa. Vale, estamos en las empresas tecnológicas, estamos en el techo tecnológico, ya no hay nada más, solo hay que ver el iPhone 14 Pro y el 14 de Apple y el iPad M2 y el M2 que va a salir, que ha salido hace poco y no han tenido cojones a sacar el M2, los nuevos equipos M2 Pro y M lo que sea de todo eso. Sí. Sí, Javier, sí, está claro. Pero tampoco, el 3 es igual, el 4 es igual al 3 y el 3 es igual al 2, ¿vale?
Justo iba a decir que Apple ha sido la única que no ha tenido pérdida y ha aparecido Trekkie.
Se ha aparecido.
Sí. Coincidencia.
Y bueno, espera.
Vamos a saludar a Iván que ha entrado ahora en el directo. Buenas noches, Iván.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos, chicos?
Pues aquí hablando de los estudios. Decía Rafa.
Que como las empresas van a prever que en los siguientes o en el siguiente intervalo, en el siguiente ciclo de beneficios a los accionistas, como la gente ya no va a comprar, luego ya no se va a echar loco a comprar la última novedad, no ya solo de Apple, sino de toda la Surface Pro 9, es la Pro 8 un poquito más, la de ARM es un poquito más que la anterior, todo es así, ¿vale? El Samsung S23 no es más, aunque yo por ahí he oído anuncios y demás y que deben de ser entradas de anuncios de sitios pagadas por Samsung, que la cámara es la hostia, no va más, y no sé qué, no sé cuántos. Tirando a la gente, tienen menos sueldos, tienen menos gastos, van a tener menos ventas, pero van a tener también menos gastos. Con lo cual, el siguiente informe cuatrimestral, muchas empresas que iban a dar, no pérdidas, ¿vale? Ojo, que es que lo jodido no es que si no tiran a la gente dan pérdidas. Lo jodido es que si no tiran a la gente no dan incremento de beneficios. Así, por lo menos un periodo más, van a dar incrementos de beneficios. Pero puede ocurrir lo que ha ocurrido con una compañía de televisión aquí holandesa, televisión por cable, aquí toda la televisión es por cable, ¿vale? Que es que empezó, bajó un pelín, esto es como lo de la alimentación positiva, bajó un pelín la calidad, quitó un par de programas, la gente empezó a borrarse de la televisión, como la televisión tenía menos gente, para mantener el mismo nivel de beneficio y el mismo nivel de facturación, incrementó el precio. Se borró más gente, volvieron a incrementar el precio, se borró más gente y ahora creo que ya no existe esa televisión porque se fue a la mierda. Es A ver, yo me imagino que toda esta gente, todos estos CEOs y todo hasta el Timoteo Cocinillas y compañía, su vida, su trabajo es ese, saber cómo reaccionar y cómo hacer esto, y el siguiente paso, pues no sé cuál va a ser, pero yo directamente he tenido relación con una gran multinacional que fue comprada por otra gran multinacional, que cohesionó dos grandes multinacionales, hizo una multinacional y iba cojonudo, la compró un plan de pensiones y dijo, aquí los beneficios al año son esto, esto, esto y esto. Empezó a tirar gente a la calle, pero así a docenas, a miles. Resulta que mi jefe fue a comprarles un producto sigue siendo el mejor producto del mundo, y cuando fue a comprarlo, necesito 400 piezas de estas. Un momentín, clac, 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 clac. Efectivamente, tenemos las piezas, pero hasta dentro de 2 años y medio no tenemos personal para que las monte. Y mi jefe le dijo, porque tiene mano directa, ¿vale? Tiene confianza con los que están allí. Vale, véndeme las piezas y yo contrato a gente para que me monte los equipos. Y entonces este le dijo, vale, no hace falta, fíjate, no le hizo falta ni montar, en traérselas a otro sitio, sino en Polonia, en el mismo sitio donde estaban fabricando las piezas, la multinacional hizo una parte para que personal contratado por mi jefe montar las piezas con tal de vender, de poder vender esos productos, porque tienen mucho staff, mucho CEO, mucho CTO, mucho minglanilla, mucho tal, pero el tío que monta las piececitas no tienen apenas gente. Y yo creo que con las tecnológicas está empezando a pasar eso. Y básicamente yo creo que se van a ir a la mierda, ¿vale? Pero Microsoft creo que lo está haciendo bien en ese aspecto.
A ese respecto, o sea, ¿vosotros veis a Facebook yéndose a la mierda?
Sí. Sí.
Es que Facebook son varias cosas, ¿no? No creo que WhatsApp vaya tan mal o Instagram, pero por ejemplo, eso del. del metaverso. De hecho, ahora está diciendo, Zuckerberg está reculando un poco y diciendo, bueno, WhatsApp para nosotros, ¿no? Para nuestro futuro de negocio y tal, va a ser tan importante como el metaverso, ¿no? Sin quitarlo del metaverso. Pero también WhatsApp y tal. Vi en lo que ha quedado lo de metaverso, ¿eh? Que iba a ser el fucking future.
El metaverso se ha quedado. Pero si es que no tenía sentido lo miraras por donde lo mirabas. O sea, unas gafas que tienes que tener puestas para entrar en la red, hablar con gente con la que ya estás hablando con los teléfonos. Patata. Sí.
Obligando a algunos empleados a usarlos para trabajar y ellos quitándoselas, poniéndoselas cuando pasaba él por ahí. Y cosas así.
Ya, es
puto sufrimiento y tal.
O sea, es que no tenía buen pronóstico desde el principio. O sea, no tenía buen pronóstico desde el principio. Porque
es algo... A ver, ellos fueron un poco una reacción de defensa, sabían que Apple iba a venir con eso también y que estaban dedicando mucho dinero a eso también y tal y cual. Entonces dijeron, pues nosotros vamos a llegar primero, y fueron ahí a lo loco, echaron dinero así, bla, 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 bla. Metaverso, no concretaron muy bien lo que era, la gente al principio se tragó like, los inversores tal, y luego empezaron a venir las noticias. Esto va lento, esto no sé qué, está entrando menos gente de lo que se pensaba, mira las imágenes que cutres son, el lag, no sé cuánto, y la gente dijo, los inversores dijeron, ya no te creo, Zuckerberg, ya no te creo. Y
espera a ver. Espera a ver lo que va a sacar Apple, que yo te digo que es otro DOA, ¿eh? Que es otro
eso,
DOA.
Mira, eso no puede ser medias tintas. O es verdaderamente el próximo iPhone, o va a ser un fracaso de piquísimo.
Va a ser un fracaso, porque, te lo voy a decir básicamente, la gente no se va a poner un puto casco para esas cosas. Esas cosas tienen que salir de la casa. Tienen que salir de las paredes, de los negocios, de las cristaleras de los negocios. Tú no vas a ir por la calle con un casco encima, ni con unas gafas, si no necesitas gafas. Llevas gafas y te pones lentillas, llevas gafas y te operas para quitarte las putas gafas. Y vas a llevar unas gafas para que andes por la calle y te diga, de repente pases por al lado de una tienda y te diga, ah, ¿querías piticos de boina? Aquí tienen oferta de piticos de boina. No. No.
A ver, en inicio será algo carísimo, por lo tanto tampoco creo que vaya a ser una cosa simple masiva. Y el tema de la gran incógnita es, ¿esto sin software? O sea, lo que verdaderamente lo hará revolucionario será el software. ¿Qué harán con eso? Ahí está el kit de la cuestión.
Ya, sí, al final es software. La realidad virtual es software.
Dice Juan José GC: han metido tanta pasta en el metaverso sin saber lo que quieren hacer con eso. Es clave eso. Exacto. Sin saber qué es lo que quieren hacer con eso. ¿Qué van a cobrar por hacer algunas cosas en WhatsApp? Ahora van a cobrar por hacer cosas en WhatsApp. Pues es que es así, es tal cual que lo han dicho, ¿no? El metaverso es un... Mira, el Torqua nos dice, el metaverso es un dimo igual que el coche eléctrico.
Tranquilidad con eso, ¿eh? Tema tabú.
Hablaremos del coche eléctrico dentro de un par de temas. Y dice Alberto Simón: ¿quién de vosotros no probó esa V ahí? No probó la realidad virtual. Yo no he probado. Bueno, yo no he probado. La he probado un rato en casa de Juan Luis, que tenía las económicas Oculus Rift. Pero, joder, solo un ratito, no sé, quiero decir, no, y no me llamó, o sea, lo he probado, no me llama, ya está, o sea, es que andar con una puta mierda en la cabeza y pa jugar, yo es que no lo veo, o sea, de verdad, yo no lo veo, yo, Javier Fernández, no lo veo, lo de ponerme un casco para poder jugar, lo siento en el alma, pero...
No, Javier, últimamente tú estás mayor, macho. Las cosas.
Estoy mayor, pero de momento me van dando la razón. O sea,
aquí volvemos al típico caso de bipolaridad completamente. O sea, las cosas es que ya no tenemos delante algo de que o va a ser o lo va a petar o va a ser un fracaso del mundo. Va a ser una cosa más que va a estar ahí para ciertas cosas, son divertidas, evolucionarán y algún día, quizás algún día, tío, dentro de mucho tiempo. Será algo más.
Es decir, las consolas portátiles no han hecho, por ejemplo, que la gente deje de jugar en la tele. Pues tampoco la realidad virtual hará que la gente deje de jugar en la tele, pero será una alternativa, igual que las consolas portátiles. Es lo que ahora mismo es la realidad virtual.
Es como una cosa, pues está ahí. Tendrá su público, hay gente que le gustará más, gente que le gustará menos, seguirá evolucionando, pero ahora, yo creo que ni es un producto que va a ser el próximo iPhone, como algunos piensan. Al menos no, ni a largo, ni a corto, ni a medio plazo. Quizás a largo, larguísimo plazo, pero cuando esto evolucione, hasta el punto de que no tengas que llevar gafa. ¿Vale? Pero claro, ese camino es el que hay que andar. Y tienes que hacer cosas intermedios.
Dice JBCRP, madre mía, JMBCRP de Cali, y nos dice: aplicaciones de entrenamiento en las industrias de manufactura y de manejo de maquinaria, simulación.
Bueno,
correcto.
Y la en el HoloLens.
La HoloLens.
Ahí. No llegaron al mercado masivo, pero la están encontrando en las empresas un nicho importante con la HoloLens y en las administraciones.
Pero ese va a ser el nicho, o sea, el nicho no va a ser el ocio. Quitaroslo de la cabeza, yo os lo digo arrastrando un poco la lengua, pero ya os digo yo que eso va a ser que no. Y de hecho...
Hay que ver qué hacen con el software.
Lo he perdido y digo, aquí está. Dice el Torqua: es un coñazo lo que molesta y el calor que se pasa. No te digo nada, si encima tienes que llevar gafas como yo. Es que
la segunda generación de PSVR lleva un esto de ventilación por dentro, sí. para no
me compraré la tercera o la cuarta en todo caso.
No, y las Quest 2 es cierto que dan calor, sobre todo en verano, pero por ejemplo las nuevas generaciones que vienen con materiales tipo pancake y demás dicen que son bastante más ligeras y es una buena evolución en ese aspecto, pesa mucho menos y da mucho menos calor.
¿Pero y qué?
Iván, da igual, es ponerte un casco en la cabeza para hacer el gilipollas.
Sí, pero haces el gilipollas y te lo pasas bien, un ratito.
¿O te mareas y vomitas como yo?
Te lo pasas. Yo casi vomité también.
Pero te lo pasas bien, mejor que con un joystick en una pantalla.
Sí. Yo sí. Pero yo es cierto que no soy un gamer, ¿vale? Esa es la historia. Yo no me lo paso mejor jugando un juego de Star Wars que con unas Quest.
Uy, eso es otra cosa. Es que claro, jugarlo en la tele es eso, es jugar un videojuego, pero yo lo probé también en la PSVR y era estar dentro de una puta película de Star Wars, tío. O sea, una cosa espectacular. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor divertido no es la palabra, es más inmersivo y tal. Bueno, sí, puede ser divertido también el juego, ¿no? Pero es verdad que no, quiero decir. Lo que pasa es que si quieres, si lo que quieres es llegar a casa y relajarte un rato después de trabajar, no necesariamente es la opción más confortable, más cómoda, más rápida y más directa. Eso es evidente. Eso no lo puede reemplazar de momento la realidad virtual. La progresión seguirá siendo ir aligerando las gafas, que sean cada vez menos toscas, menos tal. En eso se ve además la progresión desde la primera generación de las Quest y de las PSVR.
Estamos hablando de un trayecto que a lo mejor dura 10, 15 años. No va a ser dos generaciones, va a ser 15.
Yo estoy con Rafa, que tienen que ser las cosas. Cuando tú vayas andando, los escaparates te hablen, las paredes te hablen, tu casa te hable, pero desde luego no pase por tener que llevar una cosa puesta. Es lo que...
Pues... Yo no veo de todas maneras que haya que el tema sea tanto ir con la calle con ellas como por casa. Transformar la casa. Y acuérdate, creo que lo de Apple irá más por ahí que por lo de la calle.
Una cosa, si queréis leer sobre realidad virtual y realidad aumentada y ayudantes y asistentes virtuales y tal, novelas bastante, bastante buenas y bastante relacionadas con todo eso indirectamente, leed la serie del detective de antigüedades de Jack McDavid. Ahora os digo el primer título de la serie para que lo si os da por ahí. Ahí aparecen asistentes virtuales como Siri y compañía, y aparecen, bueno, en el que aparecen es en la ahora os lo comento, voy a buscarlo, que no me acuerdo bien.
Que por cierto, Amazon ha echado entre otra gente a Peña de Alexa porque está resultando ser ¿sí? económicamente un fracaso, no logran encontrarle rendimiento económico.
Mira, MassPress os dice, yo reconozco que cuando probé la VR para usar Google Earth, flipé muchísimo, pero todavía es una tecnología incómoda. Dos tiene razón, macho. Es que ya está. Si es que puede ser flipante, alucinante, pero es un rollo. O sea, y a ver, porque llegará un momento en el que con un mando todo el mundo puede jugar en casa. Con unos cascos todo el mundo no puede jugar en casa, puede jugar uno o con dos. O sea, quiero decir.
Pero Javier, y en el 95, si tenías que llevar por el 90 una maleta para llevar un teléfono móvil, era un coñazo impepinable y por eso llevaban cuatro. Pero era algo necesario para llegar a lo que tenemos ahora.
¿Y qué tiene que ver?
El primer paso y luego viene otro y otro y otro. Y cada pasito vas conectando más público, vas a hacer mejor producto hasta que se convierte más.
Sí, pero no sé por qué lo estás diciendo. Es decir, lo estás diciendo porque no soy early adopter de la realidad virtual. Es que creo que no va a llegar a nada. Por ejemplo, yo soy early adopter en el.
Bueno,
en
esa es. Yo creo que ese tren ya partió, ¿eh? Yo creo que Oculus ha tenido un número de millones de unidades vendidas suficientes, incluso los de la Play, siendo de su mini nicho, como para decir que tampoco que han llegado a nada. O sea, son ya, por lo menos, como consolas de videojuegos,
¿Dónde
consolas de segunda.
¿Cuándo fue la última vez que te pusiste los cascos para jugar a Play?
Mi gata se cargó el cable, así que hace unos meses. Pero lo seguía jugando. Mira, el Skyrim, que pasote, el Minecraft. Tú no sabes lo que fue el cambio de ello. Lleva dos o tres años creando ahí un castillito y una aldea en Minecraft. La diferencia entre jugarlo ahí y pasearte por ello y ver la escala de las cosas. Es otro rollo, de verdad. Es otra cosa. Estoy esperando a la de la Play 2.
A ver, lo que os comentaba de Jack McDavid, ¿vale? Es un autor inglés, tiene un montón de novelas traducidas. La serie de Alex Benedict, Un talento para la guerra, Polaris, Última misión Margolia, y a partir de ahí hay hasta 8 novelas que están solo en inglés. Ahí tenéis un acceso a los asistentes virtuales bastante realista y bastante a las inteligencias artificiales de casi de el nivel 3, no me acuerdo cómo se llaman ahora, de las que son casi humanas, ¿vale? Y no es, a ver, no es el tema de la historia es un detective de antigüedades, estamos en un futuro muy lejano, casi los orígenes de la humanidad se han perdido, y este tío se va encontrando pues reliquias tecnológicas que son pues reliquias tecnológicas para la época, no para la nuestra. Y está entretenido, ¿vale? No es ninguna cosa de filosóficamente profunda ni nada, pero está muy entretenido. Y aquí tenéis una asistencia a lo que es a los asistentes virtuales, cómo podrían ser realistamente en el futuro. Aparece algo de realidad virtual, pero la realidad virtual aparece en la serie de Las máquinas de Dios, de Priscilla Hutchins, Las máquinas de Dios, Deep Six, Chindi, Omega, Cauldron y Odisea, creo que también, sí, Odisea, y lo mismo, aquí asistimos, estamos en un futuro cercano, 2200 y pico, el viaje espacial real a otras estrellas y demás acaba de empezar, y asistimos un poco a, dentro de la historia de la novela, de nuevo no es nada principal, a cómo podría ser la realidad virtual y para qué podría servir, pero fijaos, si leéis algún libro de estos, fijaos cuando sale lo del tema de la realidad virtual, que el autor tampoco se aclara mucho cómo juegan y cómo tal, porque sigue sin estar claro, ¿vale? Y es una novela en la cual, a ver, la realidad virtual no es una novela que el fin es como Neuromancer o alguna otra de steampunk, que es la tecnología y el tal es el motivo de la novela. No, no. Esas son novelas de aventuras que les pasan cosas, sí. Se quedan en un planeta se va a destruir, un tal... Y entonces, en esta segunda serie también de Priscilla, hay también asistentes virtuales, ¿vale? Inteligencias artificiales que son asistentes virtuales y creo que es una visión absolutamente realista de las dos cosas. Podéis leer la primera novela de cada una de las series. Se siguen, pero no se siguen. Podéis leer cualquier novela.
No obstante, lo que han dicho en los comentarios, la cosa de todas maneras, lo de realidad virtual será más de nicho y lo que llegará más, lo que tendrá más alcance en la realidad virtual es la realidad aumentada, que es algo que no tocó apenas no tocó tanto la ciencia ficción como la realidad virtual. Y verás, cada vez tengo más sospechas de que empezará por el tema de transformar el hogar. Como se ha visto en algunas pruebas de concepto, de ponerte aquí X pantallas aquí y allí, transformar el espacio de trabajo o de ocio, o de, me imagino, los anunciantes, ¿no? Vendiéndote chorradas virtuales que poner con las que decorar, etcétera.
Mira, sí. Dice Alberto Simón, lo de la realidad aumentada mola, pones cosas en la habitación y pantallas de distintas pulgadas y botones y todo lo que tú quieras, claro. Sí, pero insisto, tienes que tener cada persona de la casa un cacharro puesto en la cabeza para ver esas pantallas y esas cosas que tú pones.
Bueno, Apple sigue sin dejar tener un iPad multiusuario.
Tú dime. Y el Torquato contesta, dice, sí, eso de tocar botones y sacar cosas de cajones con la mano no está mal, pero donde se ponga un teclado y un buen ratón de Logitech que se quite todo.
No es excluyente.
Ya, no. ¿Cómo? ¿Si es excluyente? Por supuesto que es excluyente, porque con un casco, sobre todo de realidad virtual, el teclado y las manos no ves dónde las tienes puestas.
Realidad aumentada.
No, no. Bueno, vale.
Lo que va a sacar Apple va a tener cámaras y vas a poder ver dónde te mueves por las casas.
Lo que va a sacar Apple lo sabe Apple. Para empezar, ¿no?
No, pero esto... Bueno, esto en la Oculus Pro y en la Oculus también. Lo que pasa es que... Es
exactamente.
Está muy verde. Está muy verde, pero...
Bueno, no sé. La cuestión al final aquí es el aquí y el ahora. Es que no hay una cosa, digamos, presente. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Coño, ¿qué le pasa a esto? Vamos a hablar de las tarjetas de gráficas, ¿no? Parece ser que el volumen de negocios de las tarjetas gráficas ha caído. Mucho de ello tiene que ver con el hecho de que la minería de bitcoins y de similares, que era para lo que se usaban muchísimas tarjetas gráficas, ha caído, pero también tiene que ver con la inflación, porque Nvidia presentó la RTX 4090, pero claro, a un preciaco brutal comparado con las 3060 que estaban en el mercado, que están en el mercado ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, ellos presentan una nueva tarjeta que puede tener lo que les dé la gana, pero el hecho de que cuesta 800 pavos la tarjeta gráfica, solo la gráfica, o 600, entre 600 y 800 pavos solo la gráfica, pues ya es un problema para mucha gente. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Sí, pensáis algo.
Sí, yo es que no gasto eso.
Me pasa igual.
Y yo tampoco. No tiene. No sé si. Es que. Excepto para los jugones, ultra jugones, mega jugones. Y para la gente que las utilice para ingeniería, para análisis de datos y machine learning y todo ese tipo de cosas que ahora está viendo, va a haber. Cuando las demás empresas se pongan las pilas y avance respecto a copiando no, mejorando o alcanzando el M1 de Apple, que va a haber chips específicos de Machine Learning, los hay, pero los habrá más y más potentes y empezaremos una carrera. Eso sí que puede que sea parte del futuro. Pues para usar eso, yo la verdad es que... vosotros que sois jugones, un poquitín jugones, Moisés e Iván, ¿qué más te da que la tarjeta tenga 60 hercios, que 90 hercios, que 1024 píxeles, que 2048, que 4096, si tus ojos no lo van a distinguir más, o si lo distingue va a ser a malas penas una mierdecilla que te dices, bueno, pues me ahorro 3.000 euros y con los 3.000 euros me voy de fiesta un año? No sé.
Es que no sé, de entrada, vamos a ver, principalmente, o sea, por poner en cifras, ellos estiman que hay un 15% de caída del mercado de tarjetas GPU para PCs, de los cuales, bueno, un ejemplo es el 8%, 8.5% de caída en el último trimestre, y me dé un casi 2% de caída de Nvidia. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Quiero decir, el mercado es un hecho. Pero ahora, la cuestión al final es que el hecho de que haya habido una caída grande en el tema de los mineros de bitcoins, o sea, de los mineros en general, hace que haya un montón de RTX 3060 y de otras, vamos, de ese nivel en el mercado de segunda mano, que es lo que yo creo que explica un poco la caída de que está habiendo a nivel de tarjetas gráficas. Entonces, claro, hay un montón de gente comprándosela de segunda mano como para comprar la nueva 4090, que pues sí, dice, uy, ha tenido un éxito, 100.000 han vendido. Bueno, 100.000 te han pedido. Que estos son muy listos los de Nvidia y los de todos. O sea, en el momento que las tiendas le piden 100.000 tarjetas, esas 100.000 tarjetas ya están vendidas. No, esas 100.000 tarjetas están en el montador de PCs que irán saliendo. Entonces, yo no creo que realmente sea un mercado que sea beneficioso para los actualmente. Quiero decir, primero que está la caída por el hecho de ese mercado de segunda mano, y luego la caída por el hecho de que la 4090, por ejemplo, y las últimas de AMD y las últimas de Nvidia están saliendo muy muy caras. Entonces la gente, en el proceso en el que estamos viviendo, que hay una recesión o casi la está viendo, y hay un no compres cosas hoy porque hay menos a plazos y tienes que andarte mirando todo, pues creo que la gente simplemente no se compra equipos. Yo creo que eso explica por sí solo la bajada. O sea, por un lado el mercado de segunda mano y por otro el hecho de que la gente ahora mismo está mirando la peseta, el euro y, claro. y la RTX, pues está
ese. Pero sí, también que la, el mercado yo creo que va por otro lado ahora mismo. O sea, esto es como el Intel. O sea, son empresas que han tenido mucho poder, mucho dominio de mercado y se van a convertir poco a poco en un nicho. Ahora mismo tiene mucho más potencial Qualcomm con sus Snapdragon y cosas de estas que Intel o Nvidia.
O sea, a nivel de o sea, que tiene más mercado, dices.
Mucho más mercado. O sea, ahora mismo todo tira, pues eso, hasta los ordenadores de toda la vida. Mira el que se ha comprado, Rafa. ¿Qué lleva?
El que se compró.
El Volterra.
El Volterra.
Claro. Bueno, el M1 de Apple, los M1 de Apple y el Volterra, que, bueno, yo me lo compré para probarlo, pero lo vendí.
¿Ah, lo has vendido ya?
Sí, a la semana lo vendí porque, Iván, me jugó el Office una pasada muy rara. El OneDrive no está funcionando, simplemente cuando le pones 800.000 ficheros se muere y no sé, me dio mal rollo y lo vendí por lo mismo que lo compré, 25 euros menos, o sea que tampoco es que perdiera mucho.
El unboxing hace 2 semanas, pues.
Sí, lo tuve una semana, lo puse 25 euros más barato y lo...
Pero al final no deja de ser una declaración de intenciones. O sea, está claro que...
¿Lo demás, perdón, qué?
Es una declaración de intenciones por parte de Microsoft también. O sea, que va a tirar por ahí casi seguro.
Claro, si el futuro es ARM y por ahí dicen que la otra familia está, ¿cómo se llaman? Los...
RISC.
Okay. Sí, no, pero hay otra familia. Se llama RISC, pero se llama otro nombre.
V5.
Los MIPS. Los MIPS, que están también dando caña. Yo creo que el X86, y mira que yo me acuerdo de cuando empezó WinTablet hace muchos años, Frank decía que Intel estaba acabada. Frank decía que Intel estaba acabada y nosotros decíamos, no, Intel va a estar acabada, venga ya, hombre, y mira si ARM... No ARM, sino no ARM como empresa, sino la tecnología de ARM, los M1, Snapdragon. ¿Qué hay en un móvil? En un móvil no hay un Intel. Intel sacó micros Intel para móviles y se comió los mocos. ¿Qué hay en un móvil? ARM. ¿Qué es lo que funciona ahora? Los móviles, las tabletas, los wearables, por decirlo de alguna manera. Javier, tu plegable tiene un ARM. La velocidad, digamos que Intel era, digamos que, es que no quiero hacer la comparación, pero Intel era un tractor, ¿vale? Un camión, un tráiler, un tractor. Y cuando solo había tractores o había bicicletas, pues, vale, tenías que tener un tractor si querías llevar cosas. Pero ahora esto es un Ferrari. Entonces tienes tractores y Ferraris. Esto es el móvil, ¿vale? Entonces, pues al mismo precio te compras un Ferrari que un tractor, y el tractor te lo compras, te lo sigues comprando. A ver, yo tengo un i9 en el trabajo para compilar y ese tipo de cosas, pero te lo compras para cuando realmente te hace falta. Pero como usuario final, que es donde está todo el tema, para hacer machine learning, para construir los modelos, pues sí, un Intel. Un Intel, con lo más seguro, que con al lado un ASIC específico para el tipo de machine learning que quieras hacer. Y si no ahora, eso lo veremos en un futuro. Pero para el consumo, ARM, y si entran los MIPS y demás, porque consumen menos, tienen la misma potencia, los compiladores han evolucionado lo suficiente para generar código tan optimizado y de tanta calidad o más que para los Intel. Intel se va a quedar, como ha dicho Iván, de nicho.
De hecho, mirad, Rafa, sí. El Apple TV nuevo tiene una 15 y dicen que la potencia gráfica que puede alcanzar ese bicho, que da igual porque no hay aplicaciones que lo saquen provecho ni lo va a ver, es casi como una Play 4, tío.
Ya, pero sí. Vamos por partes, que dijo Jack el Destripador. Cierto, pero la gente del gaming van a seguir comprando Intel o AMD. O sea, que decir, yo no veo
sí,
a la
sí.
utilizando Volterra, no sé qué pollas, y el M1 para jugar.
Pero es que... Pero son un nicho de ordenadores que van a ser como una consola.
Vale, pues ahí hay un nicho al que se pueden agarrar de momento.
Muchas veces con mucha gente que realmente no es gamer. Se venden muchísimo equipo gaming porque el niño me ha dicho que quiere jugar al Fortnite en un ordenador.
Vale.
Y sí, porque lleva lento.
Fortnite en el ordenador lo puede hacer con un RM sin ningún problema.
El Fortnite, no, sí, no te digo que no. Pero hay un montón de juegos que no. Y pues bueno, la gente del gaming, pues lógicamente seguirá comprando tarjetas gráficas dedicadas y equipos de Intel. Pero bueno, yo qué sé. Luego tienes toda la base instalada que ahí está. O sea, yo no veo a mi empresa cambiando Intel por ARM así en plan masivo. O sea,
pues no lo... todavía.
Todavía.
Y cuando suba más la electricidad, veremos.
Todavía, Javier, ten en cuenta que los terminales que vosotros usáis, que tú puedas usar, eso se puede hacer con un micro de Chichinabo y una pantalla de Chichinabo, ¿vale? Si necesitas un Excel potente, o te ponen a ti un Excel potente, o lo que se está estirando ahora como el Stadia, tú cargas el Excel y el Excel dice, ah, un pivote de 200.000 usuarios con 150 millones de cálculos, ¿vale? ¡Pum! Al servidor de potencia de cálculo de Amazon, como haces con Stadia, exactamente igual con Stadia. Stadia, tú tienes el terminal tonto, que es como empezó la informática, el terminal tonto, un teclado, un ratón y cuatro chips que se conectaban a un mainframe que era el que hacía el trabajo verdadero. Yo creo que, a ver, yo he estado en contra y he dicho que no a todo eso, pero yo me voy convenciendo poco a poco que creo que el futuro, Javier, el futuro es ese. Y el nicho estará en los gamers. Y te voy a decir una cosa, el nicho está en los gamers a lo mejor hasta que a alguien se le ocurra juntar una 4090, una 8090 o lo que llegue con un micro ARM y funcione, porque realmente el juego, mucha parte del juego no está en el micro. Micros relativamente pequeños con una tarjeta de vídeo potente está en la tarjeta de vídeo.
Se mueven juegos. Eso. Claro. Por eso, pues no sé, yo digamos que todavía estoy en espera. O sea, ARM tiene que evolucionar mucho para que yo que sepa que, o sea, a mí mañana me sacan y dicen, mira, con una tarjeta externa brutal, pues vale, a lo mejor se puede jugar, pero de momento el M1, pues el M1 y el M2 no admiten ese tipo de cambalaches y Volterra pues aparentemente tampoco. Entonces, yo qué sé, llegará el momento en que se sustituyan, joder, claro, y hasta probablemente llegue el momento que la tarjeta gráfica sea el ordenador en sí y ya está.
No te digo que... son procesadores móviles, tío.
¿Cómo? ¿Perdona?
Las Qs o las Pico son procesadores móviles. Son unos Qualcomm.
Ya. Pero de momento yo creo que todavía no vamos
de
a ver.
De momento yo creo que el problema por el cual no hay una ARM con una tarjeta de vídeo potente, me refiero, que no le puedas conectar una 4090 o lo que sea, es el modelo de arquitectura que el Intel es Little Endian, creo que es, y los ARM son Big Endian, entonces cuentan, digamos que recorren la memoria y recorren el procesador justo al revés, uno de arriba abajo y el otro de abajo arriba. Los bloques, cuando tienes, vas a leer los 8 bytes del bus de 32 de 64 bits, en el Intel lees el alto y el bajo, y en el ARM el bajo y el alto, o al revés, ¿vale? O sea, están invertidos y las pistas están invertidas. Entonces, no puedes conectar una tarjeta de vídeo AMD o NVIDIA con esa arquitectura, porque tienes que traducir las direcciones y lo tienes que traducir todo, y vas a perder más tiempo en ese tipo de chips que te reordenen todas las cosas cuando pasas del vídeo al tal o al cual, que realmente cuando alguien construya una 40-80 o la que sea, con el modelo de Harvard, el modelo de arquitectura de Harvard, o el modelo de arquitectura de que no recuerdo ahora, Big Endian, Little Endian, la pila se descomprime hacia arriba o se descomprime hacia abajo. En el mismo sentido que los ARM y los MIPS y todos estos, es posible que los Intel vayan más a ser de nicho.
Es posible. No te... A ver, no sé. ¿Quién es el que está metiendo ruido? Iván es el que está metiendo ruido.
¿Está metiendo ruido?
Sí, está metiendo ruido. Bueno, no lo sé. Vamos a ver en qué termina esto. Y bueno, para terminar vamos a hablar de coches eléctricos, ya que está aquí el de los coches eléctricos, que bueno, yo sé que ha grabado, pero no he podido escucharlo por la movida. ¿Qué es lo que dice Sakata al respecto del coche eléctrico? Bueno, pues traía una noticia que dice que llevan años esperando que los precios de coche eléctrico y gasolina igualen, pero que las previsiones son pesimistas. O sea, en principio ellos hablaban de que probablemente se equipararían cuando se alcanzaran los $100 por kilovatio hora, pero ahora mismo pues eso está muy lejos de la realidad. O sea, estamos hablando...
Nunca se ha dicho eso, con $100.5 por kilovatio ni de coña te igualas.
¿Me dejas un momento?
Sí.
Estoy diciendo la noticia. Actualmente están hablando en $120 por kilovatio hora o más incluso. Entonces, pues lógicamente pues esos precios no se pueden igualar a este volumen, ¿no? Ellos esperaban llegar, o sea, básicamente se esperaba que llegáramos a los $100 por kilovatio hora en 2022 y a $70 por kilovatio hora en 2026, pero la realidad es que no es así. Y el artículo de Sakata, os digo, pues explora los motivos por los cuales no hemos llegado y por los cuales ellos creen que no vas a llegar. Ellos dicen que básicamente el problema está en que no hay actualmente muchos complejos mineros de litio actualmente, ¿no? Entonces, claro, pues dicen que ahí están las empresas de coches tratando de hacer llegar a negocios con empresas de minería para explotar o tratar de explotar ese producto, ¿no? Y pone unos ejemplos, pues pone Stellantis, que ha tomado posiciones con BMW, General Motors está trabajando con empresas de minería en California, Volkswagen está con tema de Vulcan Energy. Y básicamente es lo que dicen, que se están volcando en el tema de conseguir litio en países donde no sea problemático, lógicamente. Pues claro, porque para caer en la misma que tienen montado con el petróleo, donde estaban en las en los países donde tenían problemas, pues tampoco es lo que quieren, no sé. ¿Qué veis por ahí vosotros?
Que sí y no.
Sí y no, ¿qué?
Te explico el sí y no el qué. Hacía falta que bajaran de $100 para el tema del kilovatio para que empezara a tener precios competitivos el coche eléctrico. Cuando hablo de coche competitivo me refiero, evidentemente, a bajar de los 30.000 euros / dólares que actualmente la media a partir de la cual empezamos a tirar para arriba. Eso se alcanzó con ciertas marcas. O sea, BYD fabricó, creo que en 2021, baterías por debajo de $100 el kilovatio. Y Tesla estaba a puntito de conseguirlo también, pero es cierto que con todo el tema COVID y tema Ucrania, pues eso se ha ido a la mierda. ¿Vale? Eso sí que es cierto que ha seguido subiendo. Ahora, lo que estás diciendo de que Stellantis, de no sé qué, eso simplemente, o sea, te aseguro que Tesla no tiene ningún problema para conseguir litio y BYD no tiene ningún problema para conseguir litio y la mayoría tienen problemas para conseguir litio. O
sea, tienen problemas para conseguir litio si quieren extender el tema del coche eléctrico. Estamos. Pero para lo que hay ahora, nada, que hay un 2%, un 3% del parque es eléctrico. Claro, ahora mismo no tienen problema ninguno. La cuestión es, lo quieren extender y los quieren bajar de precio. O sea, es que en la noticia ponen de ejemplo un Dacia que cuesta 15.000 euros, joder. Entonces dices, no hay nada equivalente por 15.000 euros. O sea, estás hablando de 30.000, que son más cerca de 40.000 euros que de 30.000 euros. Pero
bueno, ya tienes el MG4 por menos de 30.000.
Vale, uno. Coño, no me pongas en ejemplo, uno. Te estoy hablando que la mayoría de los coches de motor térmico son más baratos que la mayoría de los coches eléctricos. Y en igualdad de condiciones, mucho más. Se igualan bastante más, lógicamente, por arriba que por abajo. O sea, si tú coges un Porsche eléctrico y un Porsche gasolina, pues tienen el mismo, más o menos el mismo precio. Pero a nivel bajo, o sea, eso no es así. Estamos hablando de vehículos por 15 o 18 mil euros. O sea, y encima que tienen etiqueta C, o sea, que no es. O sea, tienen etiqueta ecológica, perdón. Porque van con GLP y todo este rollo. Entonces, en última instancia, la cuestión es: ¿por qué no llegan a equipararse? Y el por qué no llegan a equipararse, ellos lo que están diciendo es que por la minería. Y Stellis es la mayor minería del mundo, que es de Australia. Y pues otras minerías del mundo, pues que están por Stellaris. Es de Australia y otras minerías del mundo están buscando dónde conseguir litio suficientemente barato y en suficiente cantidad para poder construir eso.
Yo sabía lo que te decía, porque no han hecho los deberes.
No,
Stellantis no ha hecho una mierda, tío, en todos estos años. Y ahora quiere, hostia, que ya tenemos que conseguir litio, hostia, que no tenemos. Esto es como el tema de los chips. Lo mismo. Apple ha tenido problemas para chips, pues ha tenido ligeros, pero tenía más que comprar.
Ha tenido graves problemas para chips.
Graves tampoco. No ha perdido mucha pasta diciendo que dejar de vender iPhone porque no podía fabricarlo.
Lo que le ha venido muy bien a Apple es...
Iván, un momento, Javier. Iván, no me digas que te retrasen el equipo 6 meses, equipos de, por ejemplo, MacBook Pros, no se debe a la falta de chips, ¿verdad?
Vale, pero eso es un mercado residual de los iPhone. Creo que más bien.
¿Cuánto es el retraso de los iPhone ahora mismo? Hombre, ya están diciendo que para Navidad no los vas a tener 2 meses. Vale. Iván, lo siento, no. Tienen menos problemas que otras empresas, pero también tienen problemas, bastante.
Pero mucho menos porque han hecho bien los deberes en ese aspecto. Y Stellantis es el ejemplo de no hacer los deberes en ese aspecto.
Tienen problemas, igual.
Sí, pero mucho menos, coño. Entonces, pero insisto, la previsión inicial era igualar precios, que se empezaran a igualar precios 2025.
No, 2022 era la previsión inicial.
2025, en todo momento se ha hablado de 2025.
Vale, pues.
Si quieran decirte eso, vale, pero en todo momento.
Estoy mintiendo.
Yo estoy en eso, deseando comprar un coche eléctrico desde el año 2016, siempre he escuchado fecha a partir de 2025. Y bueno, está prolongando esa fecha ahora mismo, precisamente por la paralización de la bajada de precio de las baterías, que ha subido un poco, ha subido en torno a un 15%, un 20%, se está hablando ahora de 2026-2027.
¿Y por qué suben?
Por todos los problemas que ha habido de componentes y por todo el tema del COVID y por todo el tema de Ucrania. Es que Ucrania tiene un huevo de litio.
Déjate, porque también lo tiene Chile, también lo tiene Argentina... También lo tiene un montón de países. El problema es que no se está... ¡Hala! ¿Qué es eso?
Sí, pero Ucrania lo estaba explotando bien. Chile y Argentina todavía no están explotándolo bien.
El tema al final es que no se encuentra...
Además, litio tenemos hasta en España, litio.
Ya, pues no lo
estamos... Entonces, claro, si ahora tienes que ponerte a hacer minería de litio en España, pues tardas.
La realidad es la que están diciendo, que es decir, que no piensan que vaya a sacarse en breve los coches eléctricos, digamos, al mismo precio que los de gasolina, ¿no? Eso está así.
Te dejo que los de gasolina también han subido, mejor.
¿Cómo?
Que los de gasolina también están subiendo, ¿eh?
No, están subiendo, está subiendo todo.
Pues sí, todo, efectivamente, pero todo.
Todo. Pero es que está subiendo los eléctricos sobre algo que ya era caro.
Sin embargo, o sea, los eléctricos realmente, insisto, los nuevos modelos están tirando cada vez más para abajo. Es más, se rumorea que ahora mismo en China va a haber trabajar de precios importantes de Tesla.
Ya, pero Tesla puede ser que la subanjo. Ese es el tema de discusión del otro día, donde decíamos que estaba básicamente jodiéndose Europa para beneficio de China, ¿no? Es decir, van bajando los BYD y todos estos, van bajando el precio de coche móvil, y si Europa quiere tener coches móviles para el 2035, pues tendrán que ser
pues coches. Tendrán que haber hecho lo que han hecho, lo que tenían que haber hecho, y es hacer las cosas bien desde el principio, y no estar ahora llorando, como siempre, de que no da tiempo, es que nos hemos tocado los huevos a dos manos intentando aquí vender esto, todo lo que hemos podido y más, y no hemos pensado que el otro iba a ser un fracaso, y resulta que no. Es que creíamos que el VR no va a ningún lado, y es que ahora todo el mundo tiene VR y yo no. Pues es lo mismo.
El VR. VR.
Es de la realidad virtual.
Pues no, pues no.
Lo mismo.
Sí, claro que es lo mismo, sí, porque está teniendo el mismo éxito que...
No, es que es un tema a largo plazo. Está, entonces... Eso no. Entonces, si estas empresas europeas, que es lo que ha pasado, han dicho, cuando empezó Tesla a destacar, decían, esto son unos frikis americanos, esto no va a ningún lado. Estos coches no van a ningún lado. Nosotros la gasolina, que esto es lo bueno, esto es lo bueno. Y los únicos visionarios un poco Renault. Y Renault no está teniendo muchos problemas. De hecho, está haciendo las cosas un poco más inteligentemente.
Es que Renault.
Sí.
Renault va a salir.
Renault está mandando a tomar por culo toda parte de combustión y está apostando por eléctrico en bolsa, lo que va a hacer, porque sabe que es lo que va a crecer. Y ha dividido la empresa en dos para separarse un poco y no verse perjudicado por la parte de los térmicos y seguir fabricándolos el tiempo que pueda. A pachas con una empresa china, precisamente.
No sé.
Pero Stellantis es el ejemplo de cómo no hacer las cosas. O sea, es lo peor, es un cáncer.
Bueno, ¿alguien quiere opinar algo? No. Bueno.
Por cierto, el Seat Mii dejaron de fabricarlo porque era un éxito. Y costaba 13.000 pavos.
Un éxito. Sí,
dejaron de fabricarlo porque decían que es que, joder, es que nos piden demasiado. Y es que esto lo hemos hecho para cubrir nuestra cuota de emisiones con Europa y resulta que es que nos piden muchos.
¿Y qué autonomía tenía eso? 100.
No, no, no. Eso tiene autonomía de 200 y pico kilómetros, casi 300. No sé. Que es un utilitario para ir al trabajo. O sea, no está para viajar y la gente lo utiliza para viajar, precisamente.
Bueno, vamos a dejar por aquí ya el tema y pues nada, recomendaros que os paséis por, busquéis sospechosos habituales, ya sea, como os decía, en Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, que antes no lo mencioné, en Amazon Music, todos esos sitios, o si no, pues directamente por el feed en vuestro Podcatcher, buscáis el feed que es https://feedpress.me/sospechososhabituales. Y de hoy en 15 días, pues volveremos con otros temas apasionantes. Espero que os haya gustado el programa y nada, si queréis decir algo de despedida.
Sí, hoy he visto en el trabajo que en las últimas actualizaciones Windows 11 le han puesto por fin pestañitas al explorador de archivos de Windows.
Ah, pestañas. Bueno, pues pestañas en el explorador de archivos no es mala cosa. Bueno, venga. Nunca es tarde. Sin más os dejamos. Hasta luego. Adiós. Melon Man.
quieres.